Nos alegramos mucho de estar juntos en la Cena del Señor, en esta reunión especial, y también para considerar en su palabra algo respecto a este estudio que estamos llevando juntos en este año sobre el libro del Éxodo y particularmente en las últimas reuniones sobre el tabernáculo. Quiero leer en el libro del Éxodo el capítulo 30, si me acompañan en sus Biblias, por favor, vamos a leer allí, Éxodo capítulo 30, y versículos 1 al 10, un corto tramo de la palabra que nos habla sobre el tema de hoy. El tema de hoy es el altar del incienso o el altar de oro. Leo en la Escritura, Éxodo capítulo 30 y versículo 1. Dice, harás asimismo un altar para quemar el incienso de madera de acacia lo harás. Su longitud será de un codo y su anchura de un codo. Será cuadrado y su altura de dos codos y sus cuernos serán parte del mismo. Y lo cubrirás de oro puro. Su cubierta, sus paredes en derredor y sus cuernos. Y le harás en derredor una cornisa de oro. Le harás también dos anillos de oro debajo de su cornisa, a sus dos esquinas, a ambos lados suyos, para meter las varas con que será llevado. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro. Y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana. Cuando aliste las lámparas, lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. No ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación, que era una ofrenda líquida. Y sobre sus cuernos, hará a Aarón expiación una vez en el año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Sobre él, por vuestras generaciones, será muy santo a Jehová. El altar del incienso, también llamado el altar de oro, era uno de los tres muebles que había en el lugar santo, el lugar donde oficiaban los sacerdotes. Recuerdan que en el tabernáculo había tres grandes lugares, el atrio, luego el lugar santo y finalmente el más interno, en el lugar santísimo. El altar del incienso estaba colocado frente al velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto, el lugar del encuentro de Dios con los hombres. Era un mueble relativamente pequeño, de unos 90 centímetros de alto, unos 45 de ancho y profundo, hecho de madera de acacia, una madera dura, incorruptible diríamos, y revestido totalmente de oro puro. Sobre él se colocaban los carbones encendidos y sobre ellos el incienso especialmente preparado para ofrendar a Dios y perfumar todo aquel ambiente. Todos los días se quemaba el incienso. Al alistar las lámparas a la mañana y al encenderlas al anochecer, Aarón, el sumo sacerdote, debía hacer esa tarea. Y debía ser, dice Dios, un rito perpetuo. En el tabernáculo había dos altares, ustedes deben recordar. Uno en el atrio exterior, el altar de bronce, donde se realizaban los sacrificios. El otro, este que estudiamos hoy, en el lugar santo, era de oro, para ofrecer el incienso aromático. En ese altar de oro no se hacían sacrificios, como leímos. Solo se llevaban los carbones encendidos del altar de bronce, y entonces el sacerdote ponía la tiñama, una especie de mezcla de perfumes, entre los que predominaba el incienso, y entonces se quemaba y perfumaba con su fragancia todo aquel ambiente. Por otra parte, una vez al año, en el día de la expiación, lo que se conoce hoy como el Día del Perdón o el Yom Kippur, que se narra en Levítico capítulo 16, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo para esparcir la sangre sobre el propiciatorio, la tapa, la cubierta del arca del pacto, y entonces untaba con sangre los cuernos del altar del incienso para hacer expiación sobre él, es decir, para lograr el perdón de Dios a través de la sangre inocente derramada. Ahora, ¿qué lecciones nos deja esta figura del Antiguo Testamento? Sin duda, para una mente no cristiana podría ser algo tal vez interesante, pero inentendible, sin duda inentendible. Pero para una mente transformada como la nuestra por la gracia de Dios, iluminada por el Espíritu Santo, es una figura que, como una preciosa, tiene distintas facetas, pero una más hermosa que la otra. No se deleita estudiando el tabernáculo con todos sus detalles tan hermosos, uno más que el otro. En primer lugar, el altar del incienso nos habla de Cristo. Como todo en el tabernáculo, también este mueble tan singular es un tipo de la persona y de la obra de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Fijémonos primero en los materiales del altar y de las barras, para transportarlo, ¿no? Cuando llevaban por el desierto. Dice que eran de madera de acacia, tanto el altar como las barras, madera de acacia o de sitín, también llamada, revestidos de oro. El altar externo, el del atrio, era de bronce, pero el altar del lugar santo, este que estamos estudiando, era de oro. Y como sabemos, la madera habla de humanidad y el oro de divinidad o de deidad. Así que en referencia a Cristo, por supuesto, nos habla de esa persona sin igual, irrepetible, que era hombre y Dios al mismo tiempo. Como hombre, Dios representaba las necesidades de los hombres ante Dios. Y como Dios, hombre, representa las demandas de Dios ante los hombres. Por eso es para nosotros un fiel sumo sacerdote, dice la Biblia, en lo que a Dios se refiere. En segundo lugar, así como el altar de bronce es figura de la cruz de Cristo, el sacrificio perfecto que satisface la justicia de Dios y hace expiación por los pecados del pueblo, este altar de oro del lugar santo nos habla de su resurrección y de su ascensión, de su glorificación. Así que los dos altares son un símbolo completo de la obra única e incomparable de Cristo. Así lo dice 1 Corintios capítulo 15, los primeros tres versículos, dice: os declaro, hermanos, el Evangelio, que Cristo fue muerto por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Queridos hermanos, la muerte de Cristo en la cruz fue un espectáculo horroroso, insondablemente triste. Allí Jesús, el Hijo de Dios, luego de ser flagelado, maltratado, fue clavado un tosco madero, ensangrentado, agotado por la angustia, por el dolor moral de los insultos, de los desprecios, de las burlas, y también por el dolor físico del maltrato, las espinas que coronaban sus sienes, las manos y los pies taladrados por gruesos y toscos clavos, y su costado abierto a filo de lanza. Un dolor inconmensurable. Era un cuadro que mostraba la vileza del hombre en su máxima expresión y el padecimiento de una víctima inocente también en su máxima expresión. Pero al mismo tiempo, era, como Efesios 5:2 lo dice, una ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ofrenda porque fue una entrega total. Cristo se ofreció a sí mismo a Dios, pero también un sacrificio porque supuso la muerte de una víctima inmolada en el altar de la cruz. Los hombres lo despreciaron, es cierto, pero Dios, el Padre, lo recibió como una ofrenda perfecta, como una fragancia exquisita. En tercer lugar, el altar de oro es figura también de la obra de intercesión de Cristo a favor de los creyentes. después de su exaltación, Cristo está en la presencia de Dios y dice Hebreos capítulo 7, versículo 25, que como sumo sacerdote para Dios vive siempre para interceder por los suyos. En Hebreos 9, 14, agrega, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. ¡Qué maravilla! Para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Es notable que el mismo fuego que había consumido la víctima ofrecida en sacrificio tenía que arder en el altar del incienso. Del altar de bronce se llevaba el fuego al altar del incienso. Esto nos indica entonces, nos enseña que la intercesión de Cristo debía ser precedida por el fuego del sufrimiento. ¿Me entiende, hermano? Así que en el altar de bronce encontramos a Cristo, nuestro mediador. En el altar de oro, a Cristo, nuestro intercesor. La obra intercesora de Cristo a nuestro favor es absolutamente imprescindible, porque no solamente Cristo nos defiende, no del Padre, sino de nuestro adversario, Satanás, el acusador de los hermanos, como dice la Biblia, sino que además la obra de Cristo, intercesora por nosotros ante el Padre, es la garantía que tenemos en los cielos de que a pesar de nuestros yerros, de nuestras caídas, de nuestras debilidades y pecados, su sangre es suficiente para cubrirnos y para perdonarnos permanentemente. En cuarto lugar, dijimos que una vez al año se hacía expiación sobre el altar del incienso, particularmente sobre sus cuernos. ¿Y qué figuraban esos cuernos? Igual que los que tenía el altar de bronce en el atrio. Bueno, un cuerno en la Biblia siempre tiene un simbolismo de poder, de autoridad, siempre. Y acá había cuatro cuernos, y cuatro siempre es un símbolo que habla de universalidad. Así que si el altar de incienso tiene relación con la intercesión de Cristo, entonces el simbolismo es que los cuatro cuernos significan la universalidad y el poder, la autoridad de esa obra intercesora. Es para todos. Para todo creyente, para usted y para mí, podemos descansar en la obra de Cristo. Es una garantía universal de su poder y autoridad. Todos los creyentes estamos entonces cubiertos por la obra de Cristo a nuestro favor. Pero al ser rociados con sangre, como decíamos, nos recuerdan que la obra intercesora de Cristo estriba en la obra de la cruz y en ninguna otra. Si no fuera por la cruz, Cristo no sería nuestro permanente y suficiente intercesor ante el Padre. Pero fíjese que luego el sumo sacerdote llevaba un incensario de mano con las brasas del altar y con sus puños, dice la Biblia, llenos del perfume, no lo hemos leído, pero es así, molido, y entraba en el lugar santísimo detrás del velo. Ponía el perfume sobre el fuego delante del Señor y esa nube de perfume cubría el propiciatorio. Y la Biblia dice que lo hacía para que no muriese, para que no muriese. Allí en aquel lugar donde se manifestaba la gloria de Dios, la oscuridad y la nube de incienso velaban la indignidad del hombre. Ahora, qué distinto que es, ¿no? Podemos entrar en la misma presencia de Dios. No hace falta incienso ni incensario, como a veces vemos en el romanismo. Podemos entrar en oración, en adoración, y Dios nos recibe porque primero recibió la ofrenda perfecta de Cristo. La Biblia dice, ahora, en la consumación de los siglos, Jesús se presentó una vez y para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Miremos un poco ahora el incienso y su composición, también una figura extraordinaria. En Éxodo capítulo 30 y versículos 34 al 36 dice la Escritura estas palabras. Dijo además Jehová a Moisés: toma especias aromáticas, estacte y uña aromática y gálbano aromático e incienso puro, de todo en igual peso. Y harás de ello el incienso un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Y lo molerás, parte de él, en polvo fino, y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti, o será cosa santísima. Cuando dice testimonio, está hablando del arca del testimonio, ¿verdad? Aunque este perfume se llamaba incienso, tal vez por la preponderancia de su perfume, este compuesto aromático estaba conformado por, como leímos, cuatro distintas sustancias. Fíjese, el estacte, en primer lugar, que era una savia o resina que destilaba un árbol, tal vez una palmera, que crece en Arabia, Siria y Palestina. El segundo era la uña aromática o uña marina, también llamada. Era un perfume muy apreciado por las mujeres orientales, como toda mujer que le encanta el perfume, que resultaba de quemar la caparazón de ciertos crustáceos marinos que se recolectaban en el Mar Rojo o también en el Golfo Pérsico. Tercer elemento era el gálbano aromático, que era un líquido perfumado de color ámbar y amargo también, que se obtenía al machacar un arbusto que se desarrollaba en los montes de Arabia y de Siria. Y por último, el incienso. El incienso provenía del flujo de un árbol o de un arbusto que crecía en Arabia y también en África. Era una sustancia muy costosa y de un intenso perfume. Aquí dice que debía ser puro, incienso puro. Así que las cuatro sustancias debían tener igual peso y debían ser pulverizadas y bien mezcladas, o fíjese, bien saladas, porque la frase puede leerse así: bien sazonado con sal pura y santa. Así lo traducen otras versiones. Y ese era el arte de los perfumistas cuando preparaban sus aromas. Ahora, ¿de qué habla todo esto? Porque todo tiene un significado, no cabe duda. Obviamente, como todo en el tabernáculo, tiene un simbolismo, o mejor una tipología, es decir, una figura de algo o de alguien. Una figura del Antiguo Testamento, de algo o de alguien, y ahora lo pongo con mayúscula en el Nuevo Testamento. Entonces, en este caso, hay algunas cosas que debemos destacar. En primer lugar, era un perfume, una composición, cuyos materiales se integraban en igual peso uno del otro. Los ingredientes eran machacados, eran unidos, eran bien mezclados, pulverizados, y eran salados con sal, para que no hubiera corrupción alguna. Así que era puro, era santo, era dedicado a Dios. Luego era puesto sobre el fuego para que diera su delicado aroma. Bueno, no hace falta imaginación alguna, ¿verdad?, para darnos cuenta que todo esto, como todo en el tabernáculo, nos habla de Cristo, aquel cuya vida, dijimos, fue un perfume para Dios. Esa mezcla de ingredientes en igual peso, uno del otro, nos habla del equilibrio de las perfecciones morales y espirituales de Cristo. Por cierto, como reza el Salmo, en él la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Pero para que el perfume produjera su delicado aroma, debían machacarse sus ingredientes. Y usted y yo estamos pensando seguramente en aquello que dice Isaías 53. Él fue molido por nuestros pecados. Dice la Biblia que era puro, sin corrupción alguna, como la vida de Jesús. Aquel que, y lo hemos leído hoy, o más bien leído y orado, dice que es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Así que todo aquello conformaba un perfume santo y delicado a Dios, como la vida íntegra, inimitable del Hijo de Dios, ofrecida como ofrenda en olor fragante ante el Padre. Usted recuerda, cuando nació, los magos del Oriente le trajeron presentes, y entre ellos el incienso. En la vida del Señor fue dos veces ungido por el perfume de aquellas mujeres que con gran sensibilidad derramaron a sus pies una fragancia que llenaba toda la casa del olor del perfume. Y de esa forma le expresaban su gratitud, su adoración, de la que él era digno. Pero más allá de eso, su vida misma, la vida de Cristo mismo, es un perfume. El Cantar de los Cantares dice, en una referencia que nos hace pensar en el Señor Jesús, dice esto: a más de la fragancia de tus suaves ungüentos, tu nombre. Cuando la Biblia dice tu nombre, se refiere a la persona. Tu nombre, tu persona, es como perfume derramado. Finalmente, ese perfume, esa composición, era puesta sobre el fuego. Y así también Cristo sufrió el fuego de la ira de Dios en el Calvario, para que su sacrificio subiera como una ofrenda perfecta ante el Padre. Oh, hermanos, Cristo Jesús es un verdadero perfume espiritual. Su presencia en nosotros perfuma nuestra vida. Es un incienso puro y santo. Y entonces, deseamos que la vida de Cristo pueda manifestarse en nuestra forma de pensar, de hablar, de actuar. ¿Para qué? Para que, como dice la Biblia, seamos buen olor, buen perfume de Cristo a los que se pierden y a los que se salvan. Pero el altar de oro también nos deja una lección para nuestra vida como creyentes. Habla de nuestra tarea como sacerdotes, como adoradores del único Dios vivo y verdadero. Qué enorme privilegio tenemos los creyentes de adorar a Dios, al único Dios, por la obra de Cristo que hizo en nosotros, aun siendo nosotros tan pecadores, tan indignos de pertenecer al pueblo de Dios como orábamos hoy. Es notable que el libro del Éxodo presenta, fíjese, en el capítulo 27, las instrucciones sobre el altar de los sacrificios del atrio exterior, el altar de bronce. Y recién en el capítulo 30, tres capítulos después, las que corresponden al altar de oro del incienso. Y en el medio de esos dos grandes capítulos, están el 28 y el 29, que encontramos las enseñanzas sobre los sacerdotes, sus vestiduras, su consagración y su oficio. El Espíritu Santo no se equivoca cuando lo hace así. Así que la verdad que nos deja, al ordenar las cosas de este modo, es que después del sacrificio del altar de juicio, donde el creyente ve sus pecados reducidos a cenizas, es necesario entender cuál es nuestra vocación. Porque Dios nos ha hecho un reino de sacerdotes para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Y luego entonces llega el altar del incienso para saber que nuestra oración y adoración son como un perfume de incienso para Dios. Ahora ustedes y yo, cada creyente, tenemos el privilegio de adorar a Dios como Él solo lo acepta, en espíritu y en verdad, y a través de Cristo, como lo dice la Epístola a los Hebreos, el capítulo 13, el verso 15, dice: así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, de Cristo, sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. Dios solo acepta la adoración de aquellos que son suyos, salvos por la muerte y la resurrección de Cristo. En la Biblia hay varios versículos que nos hablan del incienso como un símbolo de oración y de adoración. Fíjese, el Salmo 141:2 dice: suba mi oración delante de ti como incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. En Lucas capítulo 1 y versículo 10 dice: y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Oración e incienso van juntas. Y en el tabernáculo, cada mañana y cada tarde era quemado el incienso en el altar de oro y subía como un humo perfumado. Así, hermanos, nuestra oración sube a la presencia de Dios. Él la oye siempre. Él siempre tiene tiempo para oírnos y siempre está dispuesto a atender nuestra oración. Cercano está el Señor, dice la Biblia, a los que le invocan, a los que le invocan de veras. Y cuando la revelación se cierra en el libro del Apocalipsis, otra vez se puede ver la figura del incienso de las oraciones. Fíjese lo que dice Apocalipsis 5:8. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. En el capítulo 8 y 3 vuelve a decir palabras semejantes, no lo vamos a leer. Hermanos, cuando oramos al Señor, ya sea personalmente o colectivamente, es como si el Señor percibiera un perfume grato. Él se complace en oír la voz de los suyos. Cuando adoramos al Señor, del mismo modo, la adoración es como un incienso suave que sube y que Dios percibe y agrada a su alma. No nos olvidemos de este privilegio que tenemos como pueblo del Señor, como sacerdotes del Dios Altísimo. Pero voy terminando. Veamos las condiciones requeridas para elevar el incienso en el altar de oro. ¿Qué condiciones? En primer lugar, notemos que el altar del incienso estaba en línea recta con el altar de bronce, el de los sacrificios, y también con el lavacro. Todos en la misma línea. Donde, el lavacro donde se lavaban las manos y los pies los sacerdotes, ¿no? Así que esto nos hace pensar en esa dirección que tenían esos tres grandes muebles del tabernáculo. Primero el sacrificio con la sangre vertida para perdón de los pecados. Después el lavamiento, la santificación. Y finalmente el incienso de la adoración. Y es imposible hacerlo de otro modo. No podemos adorar a Dios sin estar limpios. Y no podemos estar limpios sin que la sangre haya borrado nuestros pecados. ¿Nos damos cuenta? La adoración es un ejercicio del alma que exalta la persona y la obra de Cristo. Pero Dios no aceptará esa adoración a menos que provenga de sacerdotes cristianos, como somos, que no hayan sido lavados en el lavacro de la palabra y limpios por la obra de la cruz de Cristo. Podemos adorar en forma personal, debemos aprender a adorar en forma personal, o también en forma comunitaria como iglesia, por ejemplo, aunque no es el único lugar en la cena del Señor, pero en cualquier reunión, cada reunión es un lugar de adoración, pero se requiere limpieza. El apóstol describía a los corintios y le decía, examínese cada uno a sí mismo y coma así del pan, y beba de la copa. Examínese. Limpieza. Cada reunión, aún estás de modo virtual, es un lugar, un tiempo de adoración. Cada tarea que hacemos para la obra del Señor es un acto de adoración. Pero también, hermano querido, hermana querida, cada cosa que hacemos, aún las cotidianas de cada día, si lo hacemos en el nombre del Señor y para el Señor, son actos de adoración. Porque la adoración, usted sabe, se dijo sabiamente, más que una actividad, es una actitud espiritual del creyente. Si nuestros cuerpos, en representación de todo nuestro ser, son ofrecidos cada día en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que pensamos y hacemos, se transforman en un culto racional, es decir, en un acto de adoración a Dios. El incienso debía ser el ordenado por Dios. En Éxodo 39 dice, no ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Y en el capítulo 30, verso 37, dice, como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición. Te será cosa sagrada para Jehová. Era dedicado al Señor. No podía ser hecho a gusto de cualquiera. entonces sería extraño. Debía ser conforme a lo dicho por Dios, en obediencia a Él. Tampoco podía imitarse ni dedicarse para otros fines, en ninguna manera. Lo dedicado al Señor no se puede dedicar al mundo. Recuerdo cuando en mi adolescencia me regalaron mis padres el acordeón a piano que ustedes conocen y todavía conservo. Le puse en el frente una frase que había leído de otro músico. Dice, para tu gloria, para la gloria de Dios. Así que cuando yo usaba mi instrumento, cuando uso mi instrumento, recordaba y recuerdo siempre que estaba dedicado al Señor. Yo no lo podía usar para otra cosa, para tocar otra música. Ciertamente una vez lo hice. Y quedé triste porque no lo había hecho conforme a lo que había hecho, a lo que había decidido dedicarlo para el Señor. Hermanos, nuestra vida está dedicada a Dios. Usemos nuestro ser, nuestros talentos, nuestros dones, nuestros bienes para Él. Porque lo que somos y tenemos solo es nuestro en el Señor. Y finalmente, en el versículo 38 dice, cualquiera que hiciere otro como este para olerlo, será cortado de entre su pueblo. Lo que está dedicado al Señor no es para nuestro deleite personal, es para Él. Muchas veces hemos escuchado en reuniones, este hermano, esta hermana, o este conjunto, lo que fuera, van a deleitarnos con su canción. Bueno, es cierto que nos deleita, es verdad, nos encanta oír música, o algún arte, una poesía, lo que fuera. Pero en realidad no es para nuestro deleite, es para el Señor. Es para su gloria, es para su honra. No es para olerlo. ¿Me entiende, hermano, hermana? Es para Él. En Levítico capítulo 10 se narra la historia de dos hijos de Aarón, Nadab y Abiú. Usted lo puede leer en su Biblia. Dice, ellos ofrecieron fuego extraño que Dios nunca les mandó y perecieron bajo el juicio del Señor. El fuego extraño no era el fuego del altar. El incienso que ofrecían no era tal cual Dios lo había hecho y lo había dicho. Así que lo que hicieron, lo hicieron desaprensivamente, desobedeciendo las normas divinas. Dios es muy misericordioso. Muchas veces no ocurre esto. Pero tengamos que cuidado. Es un incienso dedicado al Señor. No era para ser apreciado por los sentidos del hombre. El fuego no era cualquiera. La ofrenda, entonces, en aquel caso, no fue aceptada. Y tengamos mucho cuidado hoy porque, hermanos queridos, hay mucho fuego extraño hoy. Mucho incienso para oler. Mucho mensaje espúreo que no se basa en la verdad de las Escrituras. Mucha música espúrea que no es la que Dios recibe. Y lo digo con mucha conciencia. Dios no ha cambiado. Aún exige que aquello que es dedicado para Él sea santo, puro y provenga de corazones humillados en su presencia. De corazones llenos del Espíritu y con manos limpias de santidad y de verdad. Que Dios nos ayude a entender las enseñanzas del altar del incienso, del altar de oro, y toda nuestra vida, y todo nuestro servicio, y todo lo que hacemos, pueda ser como la de Cristo, en nuestra dimensión humana y débil, un incienso, un perfume, una fragancia, que Dios reciba con agrado, para su gloria, para nuestra bendición también.